노래자.
Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión para Tras la noticia. A todos aquellos que de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, sintonizan nuestro programa a través de las ondas de Radio Martí, gracias por estar ahí. Indudablemente en la tarde de hoy, pues tenemos que hablar de Nicaragua, porque Nicaragua es noticia, producto de las declaraciones que ha hecho la generala del Comando Sur, alertando que con la guerra de Ucrania, pues Putin quiere basar en nuevas relaciones y crear, traspasar hacia Nicaragua, Cuba y Venezuela el resultado de su nefasta invasión genocida al gobierno ucraniano. Para comentar sobre todo esto, pues indudablemente me acompaña la periodista Dina Díaz, en la cual agradezco que haya tomado la llamada en la tarde de hoy, así como la producción hoy de Sayas Bazán. Y en los estudios, pues, la asistencia técnica de Danilo Fuentes Cortés. Bienvenida, Dina, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cari. Buenas tardes a todos los oyentes, amigos. Y definitivamente Nicaragua continúa metiendo en problema el dictador Ortega.
Fuerte país. Las declaraciones, sí, de ante el Comité de Inteligencia del Senado, de la nueva generala, la generala Richardson, con relación a este tema que indudablemente es de alta sensibilidad en este momento. Dame tu reacción.
Creo que el mensaje es contundente, Cari. Las denuncias que se han venido haciendo constantemente con pruebas documentales de lo que el dictador Ortega está haciendo en Nicaragua y que pretende hacer. Recordemos que el acercamiento de Managua con Moscú son indiscutibles. El dictador del Ortega ha mantenido una cercanía durante años, desde que regresó al poder, lleva más de 10 años con la cercanía con Rusia específicamente, y pues ya no queda nada más que aceptar la realidad. Es muy peligrosa esta amistad, la cooperación técnico-científica y militar entre Nicaragua y Rusia ha sido fuertemente difundida por los opositores nicaragüenses. En Managua existen muchos laboratorios en donde las comunicaciones están siendo controladas totalmente por Rusia y también pues por Cuba, por los cubanos del G2 que se encuentran en Nicaragua, que han estado manipulando las elecciones, que han estado cuidando o más bien vigilando a toda la oposición nicaragüense a través de las llamadas telefónicas, a través de un sistema bien amplio de espionaje y contraespionaje que hay en Nicaragua. Sin embargo, pues esto va más allá. No se sabe qué es lo que están haciendo, pero sí hay mucha preocupación de parte de la oposición nicaragüense de que estén haciendo algo. Militarmente en Nicaragua, Rusia le ha entregado muchísimas armas y esto no es nada bueno. Recordemos que el dictador Ortega es enemigo número uno de los Estados Unidos, es número uno de todas las democracias por sus alianzas con Venezuela, con Cuba y con Rusia.
Ahora bien, hay un informe que procede de la BOA, que es nuestra base matriz, donde dice que funcionarios de Ortega renuncian en Nicaragua. Muchos se están renunciando y se preguntan cuál es la razón. Y comparto contigo parte de lo que está precisamente en nuestra página de Radio Martí. El gobierno de Daniel Ortega parece derrumbarse a lo interno después que recientemente dos funcionarios de alto rango en el exterior han denunciado al mandatario por violación a los derechos humanos. El efecto boomerang que ha detonado a las renuncias sorprendentemente han sido las condiciones en las que se encuentran los presos políticos en Nicaragua, muchos de ellos disidentes sandinistas, como la mítica ex guerrillera Dora María Telles. La más reciente dimisión la anunció el abogado estadounidense Paul Westerer, quien se desempeñaba como asesor legal internacional para Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Dame tu versión y dime por qué justamente esto está sacado del periódico digital Confidencial, el cual indudablemente el pasado fin de semana el abogado que defendió a Ortega a nivel internacional por años lo criticó por haber reprimido despiadadamente los manifestantes en su contra desde el 2018, dejando cientos de muertos, pero también reprochó los juicios a los más de 50 ciudadanos destacados que se encuentran confinados en condiciones intolerables. Contundente.
Cari, lo escrito, lo dicho por Confidencial, que hace un excelente trabajo periodístico. Recordemos que Confidencial, al igual que el diario La Prensa, son uno de los pocos medios especializados en Nicaragua que se han visto censurados directamente por el dictador. Pero lo que está pasando en Nicaragua es este fraccionamiento que está teniendo la dictadura por el rechazo indiscutible que los mismos sandinistas, que el propio Frente Sandinista como partido, siente hacia la figura de la primera dama, la Rosario Murillo. Resulta que la señora vicepresidenta se ha adueñado por completo del partido del gobierno, del Frente Sandinista. Recordemos que ella logra tener poder luego de que se haya casado con el dictador Ortega, porque le dio la espalda a su hija, Soy la América Narváez. La señora Rosario Murillo, en año de la revolución, en los años 80 y 90, pues nunca tuvo ninguna importancia, simplemente era la mujer de Daniel Ortega, porque ni siquiera era su esposa. Entonces, el fraccionamiento del Frente Sandinista se va dando por los altos mandos militares y por la cúpula del Frente Sandinista, que está cansado de los arrebatos de la insana señora, porque ella no está bien de la cabeza. Muchos sociólogos nicaragüenses han dicho que por lo menos padece dos cosas: que ella tiene psicosis, delirio de persecución, mira fantasmas por todos lados, y lo otro que tiene es que ella quiere ser la única que maneja todo. Llámese información de los ministerios existentes en Nicaragua, llámese comunicados de prensa, todo lo que tenga que ver con el gobierno, todo lo que tenga que ver con el esposo de ella y el dictador Ortega, pues ella lo quiere manejar. O sea, él quiere manejar a Nicaragua por completo y eso le hace muy difícil a los allegados a él que haya una verdadera comunicación. Sin embargo, es muy valedero el punto que tú tocas, porque hay muchos altos cargos que han renunciado. Por ejemplo, déjame te comento unos 4 o 5 que son importantes. Germán Estrada. Germán Estrada, ¿quién es Germán Estrada? Bueno, Germán Estrada era el procurador general de la República, muy cercano a los dictadores, tanto así que fue el notario que se encargó del casamiento de Ortega y de Murillo en el año 2005. También este señor era tan allegado a él, Hernán Estrada, que durante unas protestas que hubieron en el año 2008, luego de un fraude que cometió Daniel Ortega, él dijo en defensa del dictador Ortega: si el comandante Ortega dispusiera que salgamos los sandinistas a las calles a protestar, en Nicaragua no quedaría piedra sobre piedra. Esto significa lo leal que era el señor Estrada con el dictador. Sin embargo, se ha alejado porque no está de acuerdo con los errores que está cometiendo el dictador Ortega. Otro de ellos, hay uno que se llama Eduardo Cuaresma, quien fue ministro consejero de la Embajada de Nicaragua en El Salvador. También estuvo como ministro consejero en otros países como diplomático, específicamente en New York, aquí en los Estados Unidos, y en Venezuela y El Salvador. Él era un operador político del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional, ahora está exiliado en Costa Rica. Ese hombre, que se llama Edgardo Cuaresma, en la alcaldía de Managua, se encargaba de dirigir huelgas y motines para desestabilizar la alcaldía de Managua en los tiempos de Hércules Vitti y Dionisio Marenco. Estos dos fueron exalcaldes de Managua y era una persona leal al dictador Ortega y Edgardo Cuaresma, no está de acuerdo, se tuvo que ir. Hay otro señor que se llama Telémaco Talavera. Telémaco Talavera ahora está en España. Él era ex vocero del canal interoceánico de Nicaragua. ¿Recuerdas que había un tiempo en que decía que Nicaragua iba a construir un canal interoceánico, que iban a venir los chinos y que iban a invertir millones de dólares? Todo eso. Entonces, este señor que se llama Telémaco Talavera, el encargado de él, un hombre de confianza de Daniel Ortega. Hay otro señor que también se le ha ido y se llama Álvaro Baltodano. Él es general en retiro, asesor de Daniel Ortega en inversiones. También era comandante guerrillero y se fue, ya no está. Bueno, él está en Nicaragua todavía, pero está perfil bajo. No quiere hablar, no quiere saber nada del dictador. Así es que son muchas personas que se han ido, así como también lo hizo Rafael Solís, quien fue magistrado allá de la Corte Suprema de Nicaragua. Se le volteó y se fue. Desde el 2018 vive en Costa Rica. Víctor Urcullo también, un hombre de confianza del dictador Ortega, que fue superintendente de bancos, se le apartó por completo. Y Nelson Artola, que también era otra persona muy conocida en Nicaragua, que era leal al dictador Ortega, sin embargo, se ha ido. Recientemente, como ya lo mencionaste, Arturo Márquez lo dijo y lo ha dicho y le mandó un mensaje muy importante al pueblo de Nicaragua.
Hay algo interesante dentro de todo esto, porque otro que también le dio un duro golpe al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo fue Arturo Maxim Viesca, ex representante de Nicaragua en la OEA, que en el pleno de la OEA lo denunció rotundamente, y esto pues indudablemente dijo que en dos palabras en su intervención y se acogió así, ¿no? Se nos obliga a fingir, se nos obliga a llenar plazas, se nos obliga a repetir consignas, pero yo me dije basta, y muchos funcionarios van a decir basta, y ojalá lo hagan en alta voz, agregó Maxfield, esto en una entrevista pasada con La Voz de las Américas. Reveló también que muchos funcionarios más en Nicaragua están renunciando en secreto y bajo anonimato por temor a represalia, que hay fisuras, y justamente la fisura es por lo que tú señalas, por el papel de liderazgo que se ha robado Rosario Murillo. ¿Tu reacción ante todo esto?
Mira, lo que dijo Arturo Márquez tiene suma importancia, no solamente porque está diciendo la verdad, sino que Arturo Márquez, quien también es periodista, amigo de Rosario Murillo, muy amigo de él. Él dirigió durante muchos años lo que es unos medios de comunicación de la señora Rosario Murillo. Incluso le escribía los artículos y todo lo que iba a decir ella. Y estuvo muy de cerca en lo que es la creación del 19 Digital, que es el periódico oficial de ellos. Tanto en la amistad que tenía Arturo Márquez con la señora Rosario Murillo, es que el único que ha entrado a su casa y lo ha hecho en todas las navidades es él. O sea, había una amistad tremenda. Digo esto porque Arturo Márquez tiene mucha relevancia, primero porque los nicaragüenses lo conocen. Él ha sido reportero de Nicaragua, siempre lo hemos visto y sabemos lo que tiene él. Y dentro de las filas del sandinismo, esta juventud, más o menos, porque Arturo Márquez no pasa de los 40 años, tiene 30 y pico de años. Él dice esto por el sentir, y lo ha dicho muy bien. El pueblo nicaragüense tiene miedo, sin embargo, solamente podemos hacer una cosa para ir para poder ver más bien un país libre sin la dictadura de Ortega Murillo, que es únicamente unidad, unidad y más unidad. No sé si quiere hacerle una entrevista directamente al ex embajador, yo te daré el contacto, porque yo le hablé precisamente de la importancia de Radio y Televisión Martí, así es que cuando quieras, él también está dispuesto para brindarte una entrevista, Cari Roque.
Con mucho gusto, nos ponemos en contacto.
Sí, señora. Y lo que ha hecho él es la paranoia que existe en Nicaragua. La señora Rosario Murillo está paranoica, en todos lados está viendo fantasmas, y tan grande es el asunto que a partir de la participación de Arturo Márquez, cuando dice que él teme por su vida, sin embargo le hace el llamado a las personas que están allegadas al dictador y que no están de acuerdo con eso, que hagan algo. O sea, él los está invitando a que desierten, a que denuncie lo que está pasando con el dictador. Producto de eso, la señora Rosario Murillo le ha quitado los pasaportes a los principales funcionarios de ahí. Esto es el Consejo Supremo Electoral, esto es la Corte Suprema de Justicia, la Policía Nacional y el Estado Mayor del Ejército. ¿Por qué? Porque en el Ejército están las personas que de verdad pueden lograr un cambio en Nicaragua. Rosario Murillo no le tiene ningún respeto al Ejército de Nicaragua, que ha sido muy cobarde porque no ha querido hablar. Sin embargo, hay mucha esperanza de que el Ejército nicaragüense, el Ejército sandinista, reaccione y se vaya del lado correcto, porque los nicaragüenses necesitamos un cambio, y el cambio viene, como dicen los exilados aquí, que en Miami están haciendo muy buen trabajo también. En Nicaragua el cambio viene y nadie lo detiene, así es que el llamado que le hizo Arturo Mangel es a que ellos ya no sigan apañando a esa dictadura, porque es deshumanizante todos los actos, los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo, y el Ejército nicaragüense se ha convertido en un ejército de perdedores que tienen que hacer lo que la señora Rosario Murillo diga, y lo ofende y lo maltrata y de todo, pero nadie hace nada. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Sin embargo, pues esta valiente manera de hablar del embajador, que todo el mundo en Nicaragua se quedó asustado, la gente lo miraba y dicen que pensaba que era mentira, que algo había pasado. Sin embargo, pues Arturo Mártir hizo lo que debe de hacer, y esto, estas declaraciones de Arturo Mártir lleva esperanza para los nicaragüenses que están secuestrados en el país, e incluso los presos políticos, porque él conoce a toda la gente que está presa. Él ha sido un reportero de la calle, él sabe lo que pasa en Nicaragua, de manera que esto viene a traer un aliento de esperanza para el pueblo de Nicaragua, para que no desmaye en su lucha, y principalmente ahora que el 19 de abril se conmemora 4 años de las protestas cívicas en Nicaragua, en donde lo único que se pedía era un cambio. El cambio se pidió, el cambio no llegó, los tranques se hicieron en Nicaragua. Producto de eso, hay miles de nicaragüenses huyendo fuera del país por sus vidas en Costa Rica, en Panamá, en España principalmente, y en los Estados Unidos. Así que el llamado es para toda la población nicaragüense, los que escuchan este programa también, porque aquí en la ciudad de Miami, donde se origina esta transmisión, hay muchos nicaragüenses que escuchan tu programa, Cari. Así que quiero utilizar tu programa para invitarlos a que participen de los eventos que se van a hacer en conmemoración del 4º aniversario del Grito de Abril. Libertad para los presos políticos, y van a estarse realizando 3 actividades que es importante que vayan. Una de ellas va a ser, primeramente, en la Iglesia Santa Ágata, en donde Monseñor Silvio José Báez va a realizar una misa de oración por Nicaragua, donde va a pedir por la libertad de los presos políticos. También allí va a estar el padre Edwin Román, quien era el cura párroco de Masaya, tuvo que salir huyendo del país. El padre se encuentra actualmente viviendo aquí, exilado en Miami. Luego habrá un evento muy importante en el Parque Rubén Darío, en horas de la tarde, de 2 a 6 de la tarde. Vayan, por favor, y los invitamos a que participen de esta demostración cívica que los nicaragüenses en Miami vamos a estar realizando. El otro punto te iba a decir es en el consulado de los sandinistas, ubicado en la Flagler y la 14, va a haber ahí una manifestación de repudio en contra del dictador. Esto se va a realizar el próximo domingo 17 de abril del año 2022, así es que ocupo tu programa para invitar a todos los nicaragüenses y a las otras comunidades hermanas como Cuba y Venezuela para que nos acompañen en esta demostración de apoyo a los torturados y a los presos políticos nicaragüenses.
Muchas gracias, Dina, por escoger este programa y esta emisora para lanzar esta convocatoria. Ahora, hay una información hasta dónde va Nicaragua, porque de acuerdo a un informe recientemente publicado, hace menos de 2 días, el salario mínimo ya no alcanza ni para la mitad de la comida del mes en Nicaragua. Esto indudablemente es preocupante. Ese es el gran éxodo que existe. El poder adquisitivo de los nicaragüenses se diluye por el elevado precio de la canasta básica y la inflación. ¿Hacia dónde va este país en este momento? A partir de marzo de este año, la mesa de negociación del salario mínimo definió una nueva tabla salarial uh-huh. en la que establece que un trabajador percibirá un salario mínimo de 5.890 Córdoba, mientras que uno del sector de la industria de la manufacturera ganará este año 6.351 Córdoba. ¿Hacia dónde va Nicaragua? ¿Hacia una hambruna total?
Bueno, Nicaragua va hacia donde está Cuba ahorita. Recordemos la similitud de Nicaragua y Cuba en muchas maneras. Cuando el dictador de Cuba llegó a esa isla tan bella, ¿cómo se llamaba? Era la Perla de las Antillas, ¿no? Y cuando uh-huh. cuando llegó el dictador Daniel Ortega, Nicaragua todavía era llamado el granero de Centroamérica. Y ese granero de Centroamérica ahora no produce absolutamente nada. Y lo único que está produciendo es exilio involuntario. ¿Para qué? Para él vivir de las remesas. Nicaragua, el Producto Interno Bruto de Nicaragua no alcanza para nada. Sin embargo, lo poco que produce Nicaragua lo utiliza para exportar, para la exportación, porque el dictador Ortega tiene en sus manos, él es el dueño prácticamente de todo el país, él se ha adueñado de las principales cámaras de comercio, de importaciones y del Consejo Superior de la Empresa Privada. Aquí hay un punto, Cari Roque, y te agradezco que hayas hecho la pregunta y que hayas traído en contexto exactamente tal cual es los precios de las canastas básicas y los salarios de lo que se gana en Nicaragua. Nicaragua no produce nada. Y lo que está produciendo lo está haciendo para exportarlo. Y es como ilógico, ¿no? Porque la mano de obra nicaragüense se está yendo del país. Todas las personas que son más o menos decentes, que no quieren vivir en ese país, están huyendo, los jóvenes. Nicaragua se está convirtiendo en un país de viejos, de ancianos, de niños y de personas leales al dictador Ortega. Y de esa manera, ¿qué es lo que hace? Retroalimenta la economía, porque todos los que vienen aquí a los Estados Unidos, por ejemplo, que vienen a hacer, a trabajar en lo que sea, para después mandar dinero a Nicaragua. Nicaragua se va a convertir la otra Cuba, que Cuba sabemos todo el mundo que no produce nada, que todo el mundo va de los Estados Unidos hacia Cuba porque tienen sus familiares y sus amistades. Y hay un reportaje que lo sacó, si me permite, Germán Acero. Germán Acero, quien es periodista colombiano, habló y hizo un reportaje junto conmigo de por qué los nicaragüenses en estos momentos están yéndose hacia Nicaragua a comprar tierras, porque los nicaragüenses que están viviendo dentro del país quieren salir de Nicaragua. ¿Y quieren salir por qué? Porque no hay nivel de vida. Sin embargo, están mal vendiendo sus propiedades, que es el mismo flagelo que está viendo en Cuba. Estamos viendo nosotros recientemente que la gente quiere salir de Cuba hacia Nicaragua para llegar a los Estados Unidos y se están deshaciendo de sus propiedades. Es que hay un montón de gente inescrupulosa que van a Cuba a comprar esas casas para que los pobres gente que está viviendo allá se vengan para acá. Lo mismo está pasando con Nicaragua. Aquí hay miles de nicaragüenses que están yéndose para Nicaragua para comprar las tierritas, las casitas que las personas que quieren huir del país, que la están mal vendiendo, porque una propiedad, por poner un número, un ejemplo, una propiedad que cueste $20,000, tanta es la desesperación de querer salir del país que la están dando por $5,000. Y entonces de aquí, de Miami, de la Florida, se están yendo a comprarlas, ¿para qué? Para tener sus casas. Y esos son los mismos sandinistas que están metidos aquí, y vos mirás unas filas increíbles en el consulado nicaragüense de personas que están sacando sus pasaportes porque quieren ir a Nicaragua y a comprar como ciudadanos americanos.
Te quiero dar las gracias, Dina. Te quiero dar las gracias. El tiempo contigo siempre se nos viene encima. No vamos a quitar el dedo del renglón. Y antes de que se produzcan todas estas convocatorias que tú has tenido, la gentileza de anunciar aquí en este nuestro programa en Radio Martí, mantendremos nuevamente el contacto contigo. Gracias a Dina Díaz, periodista nicaragüense, activista y una mujer que lucha como todos porque Nicaragua regrese a ser un país de Estado de Derecho y Libertad. Gracias, Dina.
Gracias a ti, un placer estar contigo.
Encantada. Y con Dina Díaz me voy a la primera pausa y regreso hablando de la precaria economía. Hoy las economías toman lugar de importancia en Tras la Noticia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia, donde indudablemente la economía, estábamos hablando del tema de Nicaragua con nuestra colega la periodista Nina Díaz, y ahora pues agradezco que tome nuestra llamada el economista y profesor Julio Sanguinetti. Muy buenas tardes, profe. ¿Cómo está usted en el día de hoy? Bien, tengo un artículo que aparece en el Diario de las Américas, donde indudablemente es preocupante. Vamos a tocar el tema de la economía, porque se pregunta el articulista cómo sobrevive el mes una familia cubana. Ahora mismo en Cuba no puedes comprar nada más de allá, de alimentos, y aún así tienes que obligarte a restringir muchísimo. Los comentarios de los habaneros, y no solamente de los habaneros, sino del resto de la población de Oriente a Occidente, es que en Cuba ninguna familia trabajadora puede escapar de las colas ni de inventar para conseguir alimentos, medicamentos, productos de aseo, de calzado, y la mayoría tiene que recurrir además a la compraventa de divisas extranjeras para salvar el mes. ¿Hacia dónde vamos con la economía y el destrozo que ha causado ese país?
Bueno, seguimos descendiendo. O sea, Cuba muestra una de las, posiblemente la peor baja en el ritmo de crecimiento. O sea, Cuba es una economía que se está yendo para atrás. Hay una regresión de la economía cubana desde hace muchos años, y el gobierno no deja que los cubanos se hagan cargo de la producción, se hagan cargo de la economía. O sea, está la vieja historia del perro del hortelano que ni deja, ni come ni deja comer. Entonces, en el interín, Cuba se está depreciando. Se está depreciando físicamente, se está depreciando la salud del cubano, posiblemente está muy afectada, no hay suficiente información al respecto, pero los datos regados que existen indican una situación crítica. Para subsistir en Cuba prácticamente hay que depender del mercado negro. Y el mercado negro es un indicador de lo que significa la capacidad productiva del sector privado, pero el gobierno no quiere reconocerlo de ninguna manera. Aceptan una liberalización mínima de los mercados, a pesar del consejo de sus propios economistas, que llevan años insistiendo en que hay que liberalizar un poco la economía, y ni siquiera necesitan abandonar el socialismo, pero tienen una concepción tan policíaca, tan carcelaria de lo que es el socialismo, que lo que han hecho es ahogar la economía cubana, estrangularla en todos sus puntos, y bueno, lo que el resultado es esta, la pobreza. Cuba, en las condiciones actuales, empieza a acercarse a uno de los países más pobres del mundo. Definitivamente, posiblemente fuera de Haití, quizás sea el país más pobre de toda América Latina. Es una cosa curiosa. Hay un estudio reciente de un economista americano, John Devereaux, que es profesor de economía de la Universidad de la ciudad de Nueva York, en el Queens College. John Devereaux ha hecho un estudio comparativo de muchos países, y él nota una cosa interesante, que Cuba llegó a ser, en los años 50, Cuba llegó a ser el primer país tropical que llegó a un nivel medio de ingreso per cápita. O sea, es una cosa que yo mismo no había notado hasta entonces, hasta leer este trabajo. En todas esas tablas, John Devereaux compara Cuba con muchos otros países, ¿no? Y uno ve, hasta 1959 Cuba fue avanzando y llegar a ser un país de ingreso medio que era superior a muchos de los países en Europa. Y definitivamente estaba entre los países más ricos de América Latina. Todavía podía avanzar un poco más, hubiera avanzado un poco más si no hubiera sido por la intervención de Fidel Castro. Pero en las condiciones actuales lo que vemos es un descenso, y se aparece en las tablas estadísticas cómo Cuba ha ido perdiendo terreno en el ámbito internacional. O sea, cada vez tiene menos del ingreso que generan el conjunto de países del mundo. De ese ingreso Cuba cada vez participa menos. Y por supuesto eso tiene una contrapartida en la pobreza. La pobreza se ve y se seguirá viendo porque no, el gobierno cubano no da muestra de hacer absolutamente nada por corregir esta situación. Lo único que hace es echarle la culpa a otros factores, a la epidemia, al embargo americano que le llaman bloqueo, pero no se dan cuenta que el bloqueo es el de ellos, el del gobierno cubano, desde Fidel Castro. El bloqueo lo inventó Fidel Castro para evitar que el cubano tuviera libertades suficientes para manejar su economía, porque tenía miedo que con esas libertades económicas iban a surgir otras libertades que podían poner en peligro la estabilidad política del régimen. Pero esa es la historia de Cuba. O sea, los cubanos están atrapados no en un en una situación de estancamiento, están atrapados en una situación de retroceso. O sea, hay una dinámica de movimiento, pero es para mal, para empeorar. Y por eso ahora, por supuesto, estamos viendo el aumento del éxodo de cubanos que se están yendo por donde quiera, hasta por Rusia se van, por Bielorrusia, porque la situación en Cuba cada vez se hace más crítica. Incluso algunos de los que no se van por la edad que tienen, porque no aguantan el viaje, no tienen las condiciones de salir de alguna manera, ni hablar de irse en bote o alguna cosa de esas.
Muchos están comentando que si los cubanos no tuvieran la remesa, no tendrían lo básico para poder vivir o comer, de acuerdo con un informe que indudablemente da grima leerlo. Hay que cambiar los dólares en el mercado negro para comprar otros alimentos básicos que escasean en moneda libre convertible. Estamos hablando de leche, huevo, que cuestan 1,000 pesos cada kilogramo, 600 pesos cada cartón respectivamente. Es incierto que en las tiendas de mercado libre convertible siempre haya de todo de manera regular. Y le pongo un ejemplo: en una sola compra, pues sencillamente una familia cubana que no recibe remesa desde el extranjero tuviera que comprar 69 dólares en moneda libre convertible, donde único es posible encontrarla, y tendría que gastar más de 7.900 pesos cubanos. Le pongo un ejemplo por arribita. Un kilo de queso Mercadal, 13.70. Un cuarto de mantequilla, 2.74. 2 kilos de arroz cocido o precocido, 4.32. Frijoles negros, 2 paquetes, 3.50. Y así le puedo decir el rosario de los precios en Cuba. ¿Hacia dónde va esta situación cuando todavía, en este momento, Cuba pierde el 90% de los productores de carne de cerdo en los últimos 5 años? Su criterio.
Bueno, obviamente la cuestión confirma lo que yo estaba diciendo, o sea, Cuba está retrocediendo, la producción está cayendo, y el efecto que va a tener sobre la población es que habrá gente que no aguante y empiece a ver en algún momento, debe haber ya muchos casos de muertes por falta de nutrición, o por enfermedades por falta de nutrición. Y claro, estas estadísticas no se conocen. El gobierno no las va a publicar. Pero en realidad el ciudadano cubano está como en una cárcel, está de hecho literalmente en una cárcel. En la medida que no se han podido organizar para lanzar nuevas protestas, vamos a llegar al año del 11 de julio. La represión ha sido muy intensa, como hemos visto. La gente no se organiza para protestar y entonces el gobierno sigue simplemente abusando del poder que tiene de una manera bastante miope, dicho sea de paso, porque de alguna manera la gente que está en el gobierno tiene que subsistir con lo que produce el país. Algunos tienen una serie de privilegios allá y reciben cuotas especiales, pero esas cuotas especiales van disminuyendo en la medida que el país no produce. Y no puede importar porque no exporta, no puede importar porque no tiene con qué pagar las importaciones, aunque sean importaciones baratas desde los Estados Unidos, que por suerte Cuba ha tenido a Estados Unidos, que es un productor de alimentos muy baratos en el mundo, muy competitivo. Entonces, que en ese sentido Cuba se ha beneficiado increíblemente de la presencia de Estados Unidos y de la capacidad productiva de los Estados Unidos para subsistir dentro de esta situación de escasez permanente, de crisis permanente y de incompetencia permanente por parte del gobierno. El partido, bien, gracias. Esta gente no sabe qué van a hacer con el gobierno. En cualquier momento vemos que van a reemplazar a Díaz-Canel o a alguien buscando un milagro para ver si de alguna manera se resuelve el problema productivo de Cuba, como estaban buscando un milagro con el llamado ordenamiento monetario, que pensaban que reordenando la estructura monetaria del país se iba a reactivar la producción, y eso no ha sucedido, todo lo contrario. De hecho, lo que crearon con eso una cierta tendencia inflacionaria que complica la situación más todavía en Cuba. O sea,
ahora, el noticiero estatal, porque esto no lo digo yo ni lo dice usted, el jefe del Departamento Agroalimentario del Partido Comunista de Cuba, Félix Duarte, culpó a la baja producción de la falta de alimentos para el ganado porcino debido al cese de la importación de pienso, la retirada de los productores. Se debe también a las asfixiantes regulaciones impuestas por el gobierno. Y esto lo declaró en la televisión estatal. Eso es porque él justifica, ¿no?, el bajo rendimiento luego de que el país haya perdido el 90% de los productores en los últimos 5 años. Ahora bien, yo le pregunto a usted, ¿está la crítica ya abierta aún dentro de los propios funcionarios, porque indudablemente les va a tocar a todos, nadie va a estar exento del hambre?
No, definitivamente, o sea, todos están en el mismo bote. La cuestión es, lo que es interesante es que muchas de las cosas que hoy se escuchan ya se sabían hace 60 años. Por ejemplo, el problema de pienso de los animales. Se sabe que el pienso de animales, tanto de aves como de ganado porcino y bovino, siempre ha sido muy dependiente de la importación de pienso, y sobre todo desde Estados Unidos, dicho sea de paso. Ahora lo están reconociendo públicamente, como están reconociendo la pérdida que hay en las empresas estatales y la necesidad de subsidiar las empresas estatales. Las pérdidas de las empresas estatales empezaron con la nacionalización en el año 60. Ahora es cuando la están reconociendo, 60 años después. Pero las pérdidas empezaron temprano con las expropiaciones de todo y se empeoraron mucho después en el 68. Y fueron las que fueron la causa de la necesidad de pedirle ayuda a la Unión Soviética, lo que existía entonces, hasta el año 91, que desapareció la Unión Soviética, y desaparecen entonces los subsidios de los cuales Cuba vivía. Por eso llega el periodo especial del 90 y pico. Pero, o sea, hay cosas que se están hablando hoy, incluso se están hablando, algunas cosas se están hablando y escribiendo por parte del gobierno, que parece que alguien que se está quejando ahí adentro, o de vez en cuando alguien se atreve a escribir o a decir algo que no se decía o no se atrevían a decirlo hace poco tiempo. Obviamente la situación interna está empeorando. ¿Cuánto se va a demorar para quebrarse para algún lugar? No lo sabemos. Estos son los misterios de las ciencias sociales. Esos pronósticos no se pueden hacer. Es más fácil hacer pronósticos del tiempo que pronósticos de movimientos políticos o sociales. Así que lo que estamos contemplando es el desbarajuste, el comienzo de una catástrofe gigantesca, porque esto puede desembocar en una ruptura del mecanismo mínimo de subsistencia del país, donde los que van a pagar, además de los más pobres y los que menos remesa tienen, son incluso la gente del gobierno, aun cuando algunos tengan privilegios que no tienen todos. El país va a sufrir duramente la incompetencia del gobierno y la tozudez no introducir ningún tipo de mejora. Y ahora empeorando la situación con la inflación, la guerra de Ucrania, la falta de turistas. Y la gente del gobierno no habla, o sea, porque no hay, estas cosas no se debaten, y si se debaten en privado no salen a la luz pública. O sea, entonces el ciudadano cubano está simplemente de espectador, pero no sabe lo que está pasando, ni sabe lo que va a pasar el mes que viene. O sea, es una situación realmente desesperada.
Ahora, Emilio Morales hoy señala que el régimen cubano está en bancarrota total. Los 9 sectores que más ingresos aportan a la economía nacional han tenido pérdidas acumuladas en los últimos 4 años por más de 29 mil millones de dólares, cifra similar a la deuda externa que fue condonada por Rusia en el 2015. Estamos hablando de algo verdaderamente impactante, y señala que el 2022 será uno de los años más difíciles para la economía cubana. Algo así como un reto, la crisis económica derivada de la estrategia de continuidad implementada por Díaz-Canel seguirá golpeando la vida de los cubanos. El status quo de la tormenta perfecta que ya hoy azota con fuerza al país. Por otra parte, el respaldo del régimen a la invasión rusa a Ucrania traerá consecuencias económicas, porque como usted acaba de señalar, los turistas no se animarán a viajar a un destino que apoya dicha invasión, pues esto significaría apoyar la matanza de la población civil que ahora mismo lleva a cabo el ejército de Putin en ciudades ucranianas. Mire por dónde pegó el boomerang a la economía y al apoyo de ese régimen a las hordas de Putin.
Bueno, el hecho de las sanciones que Estados Unidos y los países de Europa Occidental le han impuesto a Rusia por la invasión a Ucrania va a afectar, está afectando ya la economía rusa, y eso va a afectar el bolsillo de los turistas rusos que iban a Cuba o que planeaban ir a Cuba. O sea, Cuba va a perder por la guerra de Ucrania muchas fuentes de ingresos, entre ellas la del turismo. Vamos a ver lo que sucede. El cubano le queda más remedio ahora que apoyar a la aventura loca y estúpida de Putin en Ucrania por motivos políticos, motivos, si se quiere, geopolíticos, que son un absurdo para Cuba. Cuba no tiene realmente intereses geopolíticos en esa área. Se casó con Rusia por problemas ideológicos y problemas de la mentalidad de Fidel Castro, que arrastró al país a una situación en donde los cubanos están pagando ahora las consecuencias de haber roto sus relaciones con el mundo occidental, que era el mundo natural de Cuba. O sea que ahora está, no, lo interesante es que no hay un lugar, un rincón del ámbito cubano donde se pueda ver una luz de esperanza. Y la esperanza ahora, ya el estancamiento, si Cuba pudiera estancarse, sería una ventaja, porque pararía el deterioro, pararía el descenso, pararía el crecimiento negativo de la producción, del consumo, de los alimentos, etcétera. O sea, el problema que se presenta es negro realmente, el panorama es realmente negro. Yo no sé cómo lo están manejando los cubanos internamente, pero debe haber mucha preocupación en muchas familias.
Déjeme decirle que hay un como una muestra, ¿no?, de las consecuencias que Cuba está pagando en este momento, y es la exportación de servicios médicos, remesas en efectivo, ingresos del turismo, minería, exportaciones de medicamentos, exportación de tabaco, exportación de azúcar y sus derivados, exportación de pescados y mariscos, producto agropecuario, y en realidad, regresando a las estadísticas, según el informe correspondiente a la sumatoria del volumen de ingresos anuales del periodo de 2008 al 2021 de dichos sectores, observamos que la debacle comenzó a gestarse primero por el COVID, pero en pleno apogeo del deshielo con Washington en el 2014 fue el año en que estos 9 sectores alcanzaron el mayor volumen de ingresos, al registrar 17.703.93 millones de dólares, y 6 años después apenas suman 5.184.41 millones de dólares, lo cual representa, oigan bien esta cifra, profe, una caída del 70,2%. Esto ha tenido prácticamente el mismo efecto sobre la economía cubana que el derrumbe de la Unión Soviética y del campo socialista de Europa del Este. Su criterio.
Bueno, parece que la economía...
En 2 minutos me dice la producción.
Definitivamente la situación ahora está peor que en el periodo especial. Con la diferencia que tienen muy poca, se han dejado muy poco terreno de maniobra. Y siguen perdiendo la gente más productiva del país a través del éxodo. O sea, Cuba está no solamente está retrocediendo, sino que está perdiendo la capacidad de recuperarse. Y en estas condiciones hay que estar preocupado por el futuro en el corto plazo, ni siquiera en el largo plazo. Ya no hay que hablar de qué es lo que se va a construir o qué es lo que va a haber en Cuba de aquí a 2 o 3 años. Es una cuestión de meses. Cuba está viviendo una situación muy precaria, donde en cualquier momento puede surgir una crisis explosiva. Y estoy hablando explosiva en el sentido económico, en el sentido de producción y de alimentación. No sé qué si el gobierno tiene planes contingentes para esta situación, pero yo estoy realmente preocupado, porque esto tiene una serie de efectos nocivos en el área en general. Y por supuesto el gran perdedor y el gran pagador de toda esta increíble situación son los ciudadanos cubanos y los niños, que son muy vulnerables a esta situación de escasez crónica.
Muchísimas gracias, profesor Sanguinetti, por haber tomado nuestra llamada y haber dado pues su análisis sobre la economía y el derroche económico, esa Cuba profunda de la que muy pocos hablan y no hacen titulares, pero que aquí nosotros estamos rompiendo la censura que el régimen le impone al pueblo cubano. Gracias, doctor Sanguinetti. Gracias por estar aquí en la tarde de hoy.
Gracias.
Y con el doctor Sanguinetti, pues despido el programa de hoy, agradeciendo la producción de Alejandro Rayas Bazán y deseándoles a todos que mantengan la sintonía con Radio y Televisión Martín y toda su pública y toda su programación. Ha tenido el placer de hablar con ustedes su amiga Karin Roque. Que tengan todos muy buenas tardes.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.